Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Efectivamente, continúa el deporte y lo hace en formato local en este 5 de enero. Qué día más bonito de vivir, aunque hoy va a ser en unas condiciones no muy normales, no muy habituales. Esperemos que sea la primera y última noche de tarde de Reyes que tengamos que vivir de esta manera. Arrancan aquí hasta las 4 en punto los deportes en la sintonía de la cadena COPE. Ya lo sabes, hasta las 4 en punto en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Hasta las 4 en punto también en cope.es/Valladolid. Y a través de nuestras aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, por cierto, se han actualizado y te van a pedir geolocalización. De ti depende. Si quieres que automáticamente salte la emisora local de la localidad en la que te encuentres en ese momento, actívala. Si no, pues nos puedes buscar perfectamente a mano, picando en la pestaña de emisoras y poniendo Valladolid, tanto en una como en otra. Si no vas a moverte de Valladolid, pues geolocaliza y automáticamente al abrir la aplicación te saldrá COPE Valladolid en su emisión local con toda la actualidad local, provincial y deportiva que te puedas imaginar. Miriam Alonso es quien está en el control en esta tarde noche de Copa del Rey, que arranca con estos titulares. ...14 grados más que en Valladolid habrá en Marbella en el momento que Alberola Rojas indique el inicio del partido. Allí habrá 12 grados, dice la previsión, 2 grados bajo cero habrá a las 9 de la noche en nuestra capital. Y es que estamos inmersos en un temporal o en un episodio de bajas temperaturas que nos van a acompañar hasta el próximo domingo. Y el Valladolid, el Real Valladolid, juega a las 9 de la noche ante el Valencia Club de Fútbol, que, como acabas de escuchar en nuestro tramo nacional, ha ratificado y otorgado plena confianza desde Singapur, su propietario, a Xavi Gracia, exjugador, además, en su día, del Real Valladolid. Con lo cual, vendrá el Valencia, que ayer no pudo pasar del empate ante el Cádiz, y vendrá, además, con la baja de Gameiro, que se lesionó en el día de ayer y que no va a poder estar en la delantera, aunque al final fue Maxi el que resolvió, como hizo en el Camp Nou también, frente al Fútbol Club Barcelona. Enfrente un Real Valladolid que hoy tiene la reválida de la Copa. El jueves la tendrá el conjunto valenciano en su encuentro. Luego repasamos cuál es el calendario copero para unos y para otros durante esta semana. Pero ya sabes que esta noche 5 jugadores con dorsal por encima del 25, cosa que hay que tener muy en cuenta para saber quiénes están y no en el campo en cada momento, viajan con la expedición del Real Valladolid. Mejor dicho, ya almuerzan y descansan esperando el inicio del partido. Miguel Rubio, Vilarrasa, el Cuqui Zalazar, Sergio Benito y, aunque sea miembro de la primera plantilla, tiene dorsal por encima del 25, con lo cual cuenta con ficha del filial, el portugués Jota. Nos daremos una vuelta por el regreso el próximo viernes al trabajo del Atlético Valladolid Recoletas y también estaremos haciendo un poquito de pitonisos de cara a lo que va a ser, lo que nos tiene guardado este 2021 si todo se desarrolla con normalidad en materia rugbística, porque hoy es martes, hoy es el turno para que Miguel Ángel Torres nos acerque el mundo del balón oval. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Si quieres seguir escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, lo puedes hacer a través del 104.5 y del 882 de la onda media. Nosotros en el 101.2 web y aplicaciones móviles te acompañamos hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 10 de enero, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Valencia. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find.
Pues una noche muy bonita la que van a vivir hoy todos los ciudadanos de Valladolid y esperemos que acompañada con un buen resultado en Copa. El año pasado por estas fechas costó, y costó un triunfo, llegar a la tanda de penaltis. En el 86 conseguía empatar en Esunal un partido donde se había adelantado el Marbella con un jugador que a día de hoy está jugando y está vistiendo la camiseta del Real Valladolid, Paulo Vítor, el jugador del Real Valladolid promesas. Adelantó a los marbellíes y después en el 86 en Esunal provocó el pase a la prórroga, no hubo goles en el tiempo extra y en la tanda de penaltis el Real Valladolid se clasificó para la tercera ronda donde cayó, recuerda, en el Heliodoro Rodríguez López ante el Club Deportivo Tenerife. Ese fue el camino copero de un Real Valladolid que no mantiene precisamente un idilio con esta competición. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hemos jugado dos finales de Copa, una en la década de los 40 y otra el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Hemos llegado, creo que otra vez, a semifinales y pare usted de contar. Octavos, alguna eliminatoria sonada, dejando fuera a un Real Madrid estando en segunda división con aquel gol de Xavi Moré en el Santiago Bernabéu después de que se hubiera adelantado el equipo madrileño por mediación de Owen. Fue 0-0 en la ida, 1-1 en la vuelta, pasó del Real Valladolid por el valor doble de los goles en campo contrario, algo que ahora no se contempla hasta que no lleguen las semifinales. Entonces sí habrá posibilidad de que los goles en campo contrario sean valiosos, pero ahora, durante las primeras rondas, vale tanto uno lejos de casa como uno como local. Es resultado puro y duro. Pero no nos engañemos, el Real Valladolid y la Copa del Rey no tienen una relación muy estrecha. Sí recuerdo aquellos años en los cuales el Real Valladolid hacía un poquito también de matagigantes militando en segunda división, se cargaba algún primera, pero sobre todo la competición con la que más idilio ha mantenido el Real Valladolid es una en la que ya no existe, que es la Copa de la Liga, a la que ganó después de eliminar a Burgos, Español, Betis, Sevilla y de vencer en la final en el Atlético de Madrid en el partido de ida. Empate y en el de vuelta 3-0 a favor del equipo vallisoletano. Y para usted de contar, no hay demasiadas cosas que vinculen al Real Valladolid con la Copa. Por eso este año el equipo vallisoletano va a buscar llegar un poquito más lejos. Primero porque, y luego lo vamos a escuchar, Sergio González considera la Copa como una especie de banco de minutos. Una especie de banco de minutos donde el equipo vallisoletano tiene la intención de administrar y de hacer rotar a los que forman la unidad A y los que forman la unidad B, o a los más habituales y menos habituales, o al equipo principal y al equipo menos principal, para que pueda rendir a un buen nivel en las dos competiciones. Y para eso necesita que los que disfrutan de menos minutos tengan una alternativa, sobre todo estos meses, para que puedan disfrutar de ellos. Y es que la Copa del Rey durante el mes de enero y el mes de febrero es prácticamente semanal, con lo cual el Real Valladolid va a tener que preparar, en caso de ir superando rondas, de una forma muy contundente las jornadas de trabajo. Se quedan fuera de la lista que ofreció ayer Sergio González, Gianco, Kiko Olivas, Marcos André, Orellana y Raúl Carnero. Luego están las bajas por decisión técnica. Caso de Bruno, caso de El Yamik, caso de Nacho. Bueno, pues una serie de jugadores que no van a estar en esa lista de convocados. Sí están, sin embargo, hombres que fueron titulares el pasado sábado y que todos apostamos pueden llegar a ser titulares el próximo domingo, como es el caso de Quique Pérez, de Jota, de Tony Villa, de Weissman. Y la buena noticia es que la pareja de centrales va a estar casi con toda seguridad formada por Javi Sánchez y Joaquín, a no ser que Miguel Rubio tenga la oportunidad de ser de la partida. El que seguro va a jugar ante la ausencia de Nacho y de Raúl Carnero va a ser el catalán Vilarrasa, que va a aportar el número 28 y que va a tener su oportunidad para disputar de nuevo una competición de carácter profesional. También, si se forma un 4-4-2, lo más probable es que arriba jueguen Sergio Guardiola y Sergio Benito, el otro delantero del Real Valladolid promesas, que en su día demostró que no se le daba en la Copa, le marcó el gol que la Cultural y Deportiva Leonesa utilizó para eliminar al Atlético de Madrid en el Reino de León y que ya ha anotado un par de goles también en el grupo primero de la Segunda División B, vistiendo la camiseta del Real Valladolid. El partido lo pita Alberola Rojas y lo que quiero es que ahora, desde COPE Marbella, nos cuenten cuál es la última hora del equipo marbellí. Vámonos hasta allí con nuestro compañero Diego Partida. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos. La plantilla del Marbella ha entrenado esta mañana en la Dama de Noche y a esta hora se encuentran concentrados en el Hotel Los Monteros hasta que llegue el partido. Hay varios juveniles en la convocatoria como Leandro y Nacho Linares, además de Manu de la Lama, juvenil de primer año que el año pasado militaba en el cadete blanquillo. Rafa Tresaco, Ferdi Roca y Busquets se quedan fuera de la convocatoria por lesión y Carlos Blanco por sanción. Granero, Edu Ramos y Callejón apuntan a titular en un once que puede ser muy parecido al que vimos en la primera eliminatoria ante el Lleida Esportiu con Santomé bajo palos, Nacho Sánchez, Marcos Ruiz, Román y Redru en la línea defensiva, Granero, Edu Ramos y Quezada en el medio, Planas, Callejón y Óscar para el ataque. La plantilla del Real Valladolid se encuentra hospedada en el Hotel NH Alanda de Marbella, disfrutando de la buena temperatura que tenemos en el día de hoy con aproximadamente unos 15 grados.
Bueno, pues el Marbella, gracias Diego, no compite desde el pasado 13 de diciembre, que fue cuando se paró la Segunda División B hasta que vuelva a empezar en breves fechas. Ahora mismo el conjunto andaluz está en el grupo A, cuarto, subgrupo A, y tiene 9 puntos, con lo cual no es, digamos, un equipo ahora mismo demasiado contundente en su competición doméstica. De hecho, el último partido lo perdió en el estadio donde hoy se va a celebrar el encuentro ante el San Fernando de Cádiz. Es el que más goles a favor lleva, 11, pero el segundo que más ha encajado, 9. Ayer Sergio González hablaba de otra vez, y ya él se dio cuenta de lo redundante que es la expresión y el recurso, de la fina línea que separa la posición de suplente con la posición de titular, o mejor dicho, la posición de titular con la situación de alternativa, porque lo de suplente parece que no suena muy bien, a pesar de que hay deportes en los cuales a ti se te ficha de suplente. En baloncesto todo el mundo sabe que cuando ficha por un equipo va a ser el jugador 7 u 8, a lo mejor, de la rotación, con lo que uno sabe que va de suplente. También es verdad que a lo mejor en baloncesto en el primer cuarto ya has jugado, y en fútbol a lo mejor en el primer cuarto de la liga todavía no has tocado verde. Es la gran diferencia. Pero Sergio hacía hincapié en un detalle, y es que ahora mismo, para evolucionar y seguir por el camino que lleva el equipo, la fuerza está o ha de estar en el grupo.
Al final entendemos que nuestra salvación, nuestro potencial, nuestra fuerza es la grupal. Es verdad que tienes que sacar un once, es verdad que hay un banquillo, gente que ahora no se queda sin convocar porque hay muchos más en esa lista, pero no es que vaya llegando al proceso mediante el camino, ¿no? Sino que tú tienes una idea de juego y la puedes ir matizando durante el mismo, a veces porque tú cambias tu propuesta o a veces porque, bueno, hay bajas y lesiones, pero bueno, eso forma parte de la grandeza y de lo bonito del fútbol, ¿no? Sería todo muy sencillo si al final pues no tuvieras esos matices y esa capacidad de poder reinventarte o ir, bueno, matizando situaciones.
Bueno, como te decía, la Copa no es precisamente una competición que mantenga un idilio irracional con el Real Valladolid, pero Sergio quiere llegar lo más lejos posible, porque esta frase la acuño yo, sí que la Copa puede ser administrada como ese banco de minutos donde el técnico puede ir invirtiendo en rodaje para jugadores que cualquier día le pueden hacer falta.
Sí, no me gustaría anticiparme a la lista, la verdad. Me gusta anticipar. Es verdad que hay futbolistas que se van a quedar aquí también porque llevan muchos minutos y tenemos la sensación que los últimos partidos han jugado mucho. Es verdad que vienen futbolistas de fila con nosotros. Ya os he comentado que incluso alguno va a estar en once inicial. Y un poquito la idea, lo que os suelo comentar. La Copa del Rey es una competición oficial a la que le tenemos un respeto máximo y el futbolista que no está teniendo los minutos en Liga es normal que los tenga en Copa del Rey. Da igual el rival, da igual la entidad, da igual la eliminatoria que sea. Entonces, a partir de ahí, lo trabajamos, la convocatoria la vamos a facilitar luego y ahí ya te vas a dar un poco cuenta de lo que ha pasado.
Y el rival, el Marbella. Acabamos de escuchar a Diego Partida desgranarlo desde COPE Marbella, pero el técnico también ha estado durante todos estos días, desde que conoció el emparejamiento, estudiando al rival.
Bueno, la verdad que ha cambiado bastante futbolistas. La estructura también la está modificando. Parece que está jugando más 4-1-4-1. El año pasado quizás son 4-2-3-1 o 4-4-2. Yo creo que el potencial es el mismo. Es un equipo bueno que maneja unos recursos económicos importantes. Mantiene la figura de Granero, Manuel Martínez arriba. Pero es verdad que ha cambiado bastante futbolistas. Este año quizás en su liga regular no está encontrando esa estabilidad o está en la zona tan alta como sí que estaba en la del año pasado, pero tiene que ser... seguro que es un equipo preparado y hecho para estar en la parte alta de su liga y que estoy convencido que lo toman el partido contra nosotros como una oportunidad para revelarse entre futbolistas donde quizás pues ellos querían estar o que ellos se quisieran ver como su equipo de primera división, ¿no? Entonces vamos a tener que ir con las ideas muy claras, concentrados para hacer un gran partido porque estoy convencido que el Marbella nos va a exigir una buena versión porque si yo estuviera jugando en segunda B en ese equipo o nuestros futbolistas estuvieran ahí seguro contra una primera división querían reivindicarse o demostrarse realmente que son buenos futbolistas.
Pues querrán reivindicar desde Marbella que son buenos futbolistas. Lo que sí está claro es que Sergio admite que tiene un sistema patrón, que es el 4-4-2 este año, pero que no tiene ningún problema en adaptarse al 4-1-4-1 del otro día o al 4-2-3-1. Es decir, que para él el sistema no es algo rígido.
Vosotros sabéis que nosotros somos fieles a ese 4-4-2, pero de vez en cuando tenemos algún escarceo con algún cambio de sistema, ¿no? Con una línea de 5, con ese 4-1-4-1. Entendíamos que, como el otro día con el esfuerzo de Sergi en Cádiz, no podía ser de la partida. Entendíamos que por dentro Maximovic y Arambarri son dos futbolistas para mí capitales en el Getafe, que abarcan muchos metros, que tienen físicamente un poderío extraordinario. Y con uno más, yo creo que le podíamos superar por dentro. Así lo entendimos y así lo hicimos. Entendíamos que las bandas por fuera nos iban a dar control de partido, último pase con amplitud. Bueno, al final es verdad que hablar a todo lo pasar fácil porque salió bien, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos abiertos a intentar la estructura mejor posible para que cada futbolista saque lo mejor de sí mismo, ¿no? La famosa mejor versión. A veces entendemos que es así, a veces entendemos que es de otra manera, pero bueno, ¿está claro que se puede repetir el sistema? Sí.
La jornada comienza hoy con 6 partidos. A las 5 hay 2 de ellos, Ibiza, Ibiza, Celta y Córdoba, Getafe. A las 7, Linares, Sevilla y Zamora, Villarreal. Y a las 9 de la noche, Alcorcón, Zaragoza y ese Marbella, Real Valladolid. Mientras, mañana los partidos son a las 12 del mediodía, 3. Portugalete, Levante, La Nucía, Elche y Socuéllamos, Leganés. A las 5, 4 encuentros. Mutilvera, Betis, Cultural y Deportiva Leonesa, Granada, Aro, Rayo Vallecano y Navalcarnero, Las Palmas. Otro a las 6, Cornellá, Atlético de Madrid. A las 7, 3 entregas más de esta Copa del Rey, con el Olot Osasuna, Deportivo de la Coruña, Alavés y Burgos, Español. Y a las 9 de la noche, cierran la jornada Numancia, Almería, Fuenlabrada, Mallorca y Málaga, Oviedo. Pero esto no acaba aquí, porque el jueves sigue habiendo Copa del Rey. A las 7, Castellón, Tenerife. A las 7, Peña Deportiva, Sabadell. Amorebieta Sporting, Pontevedra Cádiz y Yeclano Valencia. Y a las 9 cierran la jornada Alcoyano Huesca, Girona Lugo y Las Rozas Eibar. El sorteo al día siguiente, una vez se conozca cuál es el último clasificado, una vez que acabe ese Las Rozas Eibar, habrá ya bolitas y papelitos preparados para que al día siguiente se celebre el sorteo de la tercera ronda, porque como te decíamos, las semanas en el mes de enero están prácticamente ocupadas entre Copa del Rey, Liga, Liga Intersemanal, Supercopa de España, es decir, un auténtico dislate de calendario. Mientras en balonmano, el día 8... el Atlético Valladolid Recoletas vuelve al trabajo en dos sesiones, 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, después de que el jueves por la tarde pasen los test COVID-19. Los jugadores de David Pisonero volverán a la Liga Sacyr Asobal el miércoles 3 de febrero, una vez finalice el Mundial de Egipto en las pistas del Frigoríficos del Morrazo. No podrá contar en las sesiones iniciales ni con Miguel Martínez ni Artur Patrianova, ambos concentrados con las selecciones absolutas de España y Brasil en ese Mundial de Egipto que comenzará el próximo 13 de enero. A expensas de la confirmación definitiva, el Recoletas disputará varios partidos de preparación en la segunda mitad de este mes de enero, a ser posible entre equipos de nuestra comunidad autónoma. Afortunadamente hay varios en División de Honor y también varios en División de Honor Plata. También allí se jugará el torneo Diputación, que se celebrará posiblemente el miércoles 20 a las 7 de la tarde ante el Abanca de Mar en una localidad de la provincia, y la Copa de Castilla y León, fijada para los días 28 y 29 del próximo mes de enero en León. Allí jugarán los cuatro equipos de Castilla y León de Asobal, el Nava, el Villa de Aranda, el Ademar de León y el Recoletas Atlético de Valladolid. Son 13 los minutos que nos quedan para llegar a las 4 de la tarde. Una pausa y hablamos de rugby.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 10 de enero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Valencia. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Es momento para hablar de rugby, que vuelve este próximo fin de semana. Los Reyes Magos nos traen una nueva jornada de la División de Honor de Rugby. Unos Reyes Magos que, por cierto, en un ratito van a pasearse por Valladolid. A pesar de que la Junta de Castilla y León ha solicitado a sus majestades que si podían no salir hoy excepcionalmente, porque consideran que a lo mejor la situación sanitaria en Valladolid no es la más apropiada, bueno, pues el Ayuntamiento de Valladolid les ha dicho a los Reyes que está absolutamente todo controlado y que pueden salir sin ningún tipo de problemas. La Junta de Castilla y León no está muy contenta porque cree que es exponer a un riesgo innecesario tanto a los Reyes Magos como a su equipo de trabajo, como a los pajes, como a los camellos, como a los niños y a los papás de los niños. Pero el Ayuntamiento ha dicho que sí, que no va a pasar absolutamente nada, que por eso son Reyes Magos. Y la subdelegación del Gobierno ha dicho que hay vías, hay terceras vías para solucionar este problema y que de momento está programado y autorizado y que sus majestades los Reyes Magos esta tarde se podrán pasear por Valladolid. Así que hay otra posibilidad y es la que yo voy a hacer. Y es que te pongas 13 TV esta tarde y veas la cabalgata por la tele calentito con un chocolatito, una mantita y esperando con el árbol encendido a que se haga de noche y te tengas que meter en la cama. Esa es la que yo haría, ¿vale? y es la que de hecho voy a hacer. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Juan Carlos, muy buena opción, ¿eh? La tuya es muy buena opción.
Además, les he pedido en mi carta unas pantuflas de invierno cerradas atrás, no puedo más. Se me queda medio pie frío y es que no puedo más. Bueno, si todo es normal, tengo los dedos muy cruzados, tocando toda la madera que tengo cerca. El día 10 va a volver la Liga y hay muchísimo rugby preparado para 2021. Pero claro, Miguel Ángel, todo con alfileres, pero con alfileres además muy, 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 muy finitos, porque todo puede saltar por los aires en cualquier momento.
Sí, y tienes toda la razón, pero también es verdad que mira la suerte que hemos tenido la gente, los aficionados del rugby, que no pensábamos que se iba a disputar ni un solo partido, se han disputado. No solo ya se han llevado a cabo 6 jornadas de la Liga de División de Honor, sino que creo que han sido 4 en las que se ha podido estar en Pepe Rojo. Tan solo hubo 2, bueno, por unas restricciones mayores, pero si te das cuenta, ya ha vuelto a ir la gente de El Salvador en ese partido que tuvieron contra Guecho. También han ido los aficionados del Quesos en la Copa Ibérica. Y me gustaría destacar el gran esfuerzo que han hecho los clubes de Valladolid por adaptarse a las nuevas normativas. Han tenido que hacer una inversión económica, han tenido que, bueno, pues poner unas modificaciones en los carnés, unas cosas telemáticas. El caso es que se puede disputar rugby y ya van disputadas estas 5, quedan 5 jornadas, es decir, han disputado 6 hasta la 11, solo faltan 5 y ahora en estas 3 próximas fechas, entre el 10 de enero y el 21 de febrero, bueno, pues se tienen que disputar esas 5 y en el momento que acaben ya la primera vuelta, cuando acabe esa jornada undécima, se habrá acabado la primera vuelta y habrá que establecer 2 grupos. Uno, los que lucharán por el título, los 6 primeros, y los que lucharán por evitar el descenso. Sabemos que los del título, ahí van a estar los de Valladolid, seguramente, con toda probabilidad, pero también se juntarán Alcobendas, Barça, Ordizia y Aparejadores. Eso es lo que parece. Todavía queda mucho, pero tiene buen aire para estos equipos. Luego, hay que recordar, que ya lo hemos contado aquí, que por primera vez se pasa a la segunda fase con los puntos obtenidos únicamente frente a los rivales que te vas a encontrar en esa segunda fase. Es decir, que si Quesos y Salvador, como va a ocurrir, van a pasar a la segunda fase, esos puntos que han conseguido contra los equipos de abajo no les van a valer para nada. En este caso, ahora mismo estaría muy beneficiado el BRAC Quesos entre Pinares. Otra cosa nueva, las eliminatorias, lo que se viene llamando siempre como play-offs, siempre se han jugado con 6 equipos. Los 2 primeros clasificados descansaban hasta las semifinales. Bueno, pues eso, otra novedad. Ahora se van a disputar los 8 primeros. ¿De dónde se van a sacar? De los 6 primeros, de los 6 equipos que queden en el playoff, del 1 al 6. Y luego el 7º y el 8º lo van a completar con los 2 de abajo que queden por la parte de arriba. No sé si me estoy liando mucho.
Sí,
Juan Carlos.
Sí, perfectamente, sí.
Lo
que pasa
es
que la segunda fase, la de main round, podríamos eso decir, sacando el término, el anglicismo horroroso, pero bueno, es que es el formato que nos han enseñado,
sí,
del mundo del balonmano, va a hacer que cada uno intente colocarse lo mejor posible para mantener el factor campo hasta que juegue con uno que haya quedado por encima.
Exacto, porque luego de esos 6 primeros, más los 2 que vienen de abajo y que lo habrán hecho bien para evitar el descenso, bueno, se van a juntar 8. ¿Cómo van a ser esas eliminatorias? Muy fácil. El primero contra el 8º, el segundo contra el 7º, tercero contra el 6º y cuarto contra el 5º. Eliminatorias a un único partido y siempre en casa del que haya quedado mejor. De ahí, de esos cuartos, quedarán solo 4 equipos, habrá unas semifinales y una final, una gran final. Esto en cuanto a la Liga. Pero también hay novedades en la Copa del Rey. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay ya un equipo castellano-leonés que por primera vez se ha clasificado en su historia para jugar las semifinales, y ese es el UBU Bajo Cero, se llama así el patrocinador, Aparejadores de Burgos. Bueno, pues ya está clasificado. El segundo equipo que ya está clasificado de oficio es el Barça, ese famoso rey de copas que tiene 16 títulos. Bueno, pues se espera a ver quién son los 2 otros contrincantes. Y ahí hay 4 equipos que se van a disputar 2 plazas, y están involucrados nuestros queridos equipos, los vallisoletanos. El BRAC Quesos entre Pinares jugará el domingo 17 en Pepe Rojo, es decir, 8ª jornada, contra el Lexus Alcobendas Rugby. Fíjate, Juan Carlos, qué partidazo, uh-huh, por una plaza, ¿eh? Quesos entre Pinares contra el Lexus Alcobendas, el todopoderoso Quesos contra el Alcobendas, que es el campeón de las 2 últimas Copas del Rey. Y por último, el Silverstone El Salvador y el Ordizia jugarán en la 10ª jornada, es decir, el 31 de enero, también en Pepe Rojo, otro partidazo en el que me imagino que, si se puede, vendrá gente de Ordizia, si les dejan, Y si no viene gente de Ordizia, la gente de El Salvador tiene que completar esas 800 plazas que se están poniendo a disposición ahora de los socios o de los aficionados vallisoletanos. Bueno, pues hay que agotarlas porque El Salvador tiene que intentar estar también en esas semifinales. Semifinales que se disputarán, por cierto, ya más adelante, el 2 de mayo, en partido de ida solo. Y la gran final será el 6 de junio. Yo te anticipo, Juan Carlos, me atrevo a ser un poco pitoniso, que esa final de Copa del 6 de junio, con toda seguridad se va a disputar en Barcelona, en concreto en Sant Boi, en el Valdir Aleu. ¿Y por qué te digo yo esto? Pues muy fácil, porque este año, el año 2021, se cumple el centenario de la Unión Esportiva Santboyana, y estoy convencido de que la Federación Española de Rugby, y me parece lógico, les va a premiar con la organización de este magno evento, que esperemos que se pueda disputar con público y en buena condición.
Sí, bueno, eso mismo se hizo con Cisneros hace un par de años, ¿no?
Por eso mismo, como ya vimos que el Cisneros también tenía, creo que recordar que era el 75 aniversario, sí, y se lo concedieron, bueno, pues ahora al equipo centenario, al decano, ¿cómo no le van a dar esa posibilidad? Así que probablemente esa final se dispute allí en Sant Boi. Y luego, este fin de semana tenemos una novedad, y es que comienza la División de Honor B femenina. ¿Y por qué hablamos de la División de Honor B? Pues porque es la que nos afecta a los vallisoletanos, porque tenemos un equipo que es el Crealia El Salvador, que el año pasado disputó la División de Honor, pero que bajó a la siguiente categoría. Y esta División de Honor B también tiene novedades. Es la primera vez que se va a disputar a doble vuelta. El año pasado solo se pudo disputar a una vuelta, este año lo será a doble vuelta, y son esos equipos, es una competición que es un paso intermedio entre la División de Honor, que es muy exigente, y las competiciones territoriales, que por ejemplo para El Salvador se le quedan muy muy cortas. Los equipos son 8: Crealia El Salvador, Guecho, el 15 de Hortaleza, Pontevedra Rugby Club, el BUC, que es la Universidad Central de Barcelona, Ingenieros Industriales de Las Rozas en Madrid, San Cugat y el Grupo Excursionista y de Gerona, Grupo Excursionista y de Educación de Gerona, que esos van a ser los equipos. Algunos de ellos ya han estado en División de Honor, como El Salvador, como Guecho, como el 15 de Hortaleza. Bueno, una categoría muy interesante, y a ver cómo lo hacen las chamichicas.
Lo que pasa es que, perdona que te corte, Teto,
pues dime.
No es una categoría barata, ¿eh?
No, en absoluto. Tú fíjate, tienen que ir por un lado a Pontevedra, que no pilla cerca.
Y tres a Cataluña.
Ni más ni menos, y luego tienen sí un viaje mucho más sencillo, que es el de Hortaleza, y luego el de Guecho, que bueno, podemos decir que es de los medios, pero no, tienen que viajar más a Cataluña incluso que los propios jugadores, sí, de masculinos de División de Honor, ¿eh? No es barata, pero bueno, es una liga muy atractiva, y a ver cómo lo hacen las chicas de El Salvador. Y por último, si quieres, vamos a hablar de la liga regional, que si siempre hablamos de los equipos punteros, que son El Salvador y el BRAC, bueno, pues también hay equipos en la liga regional de estos dos clubes, pero ahí tendremos que hablar de Arroyo, y no solo hoy, más adelante, porque creo que es un club que se lo está, como se dice vulgarmente, se lo está currando, lo está haciendo muy bien, cada vez tiene más afición, cada vez más apoyo, están sacando en las redes ahora todo su amplio equipo técnico, y bueno, pues que hay que apoyarles. Están muy ilusionados, incluso este año me cuentan que van a tener un equipo de rugby touch, esta modalidad en la que no hay placajes, es que es a tocar, y bueno, lo tienen en la máxima categoría, la División de Honor. Bien, pues en dos semanas, esta semana no, la siguiente, arranca la Liga Regional, y cruzo los dedos, Juan Carlos, porque tú sabes que todo esto depende de la situación sanitaria del COVID, y no sé cómo va a quedar. Y más adelante me gustaría hacer un programa especial, Juan Carlos, ya te anticipo, sobre el tema de los campos de Arroyo, porque en principio yo creo que para mayo o junio deberían estar inaugurados, y que tengo la sensación de que los va a utilizar este club, que es el puntero, Arroyo. No sé yo si se va a dar su mantenimiento, su disfrute a otras entidades. Espero que no. Pero vamos, por si acaso, ya te anticipo que hablaremos de ello, intentaremos contar con alguien del Ayuntamiento de Arroyo, porque tiene muy buena pinta esa instalación.
Pues todo esto es lo que en el rugby más cercano nos acerca o nos espera en el año 2021, además de el Seis Naciones, que arrancará el próximo mes de marzo, ¿no?
Sí, pero lo veo fatal, lo del Seis Naciones. Simplemente yo te apuntaba hoy lo de las 3-4 sí, próximas semanas. Hay muchísimos más eventos. Ojo que tal y como está el tema del COVID en Inglaterra, con todo confinado, se apunta a que se van a suspender todas las categorías, excepto las profesionales, es decir, la liga masculina y femenina profesional, y el resto todas suspendidas. Lo del Seis Naciones apunta otra vez a puerta cerrada, es decir, sin aficionados, y no sabemos aún si se va a poder disputar, porque con todo esto del Brexit, además, se une un componente político que ya no anticipa nada bueno.
Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche de Reyes.
Igualmente, Juan Carlos.
Hasta luego. Bueno, pues con el mundo del rugby ponemos punto final a nuestro espacio. Recuerda, prontito la cama, zapatitos limpios y no olvides dejar pues un pequeño piscolabis para sus majestades y todos sus equipos de trabajo. Un beso muy fuerte a todos. Feliz noche.